Ahora pasamos a contarle las noticias más interesantes que se han producido durante esta semana que ha terminado.
La ley que castiga con 20 años de cárcel por arrojar piedras ya es una realidad en Israel.
El proyecto de ley propuesto por la ministra de Asuntos Judiciales del régimen de Tel Aviv y que estipula condenas de 20 años de cárcel para todo palestino que arroje piedras contra militares israelíes, aunque sean menores de edad, fue aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros israelí. Shaked, la ministra, ya había advertido críticas desaforadas contra la justicia israelí por imponer penas mucho más leves, según ella, debido a la dificultad de mostrar la intención de los palestinos que arrojan piedra. La ministra ha anunciado en su cuenta de Twitter que, de acuerdo con su propuesta aprobada por un comité ministerial, cada detenido podrá ser castigado con 10 años de cárcel más, sin importar su intención. Hasta ahora, el ministro de Asuntos Judiciales del régimen israelí penalizaba con 3 meses de prisión a los palestinos que lanzaban piedras y no habían causado heridas graves. Para entender los razonamientos de esta ministra, hay que recordar que hace poco pidió asesinar a todas las madres palestinas, justificando que dan a luz a pequeñas serpientes.
Inventor musulmán desarrolló alfombra de oración ortopédica.
Con el objetivo de facilitar la práctica religiosa a los musulmanes enfermos, un empresario musulmán ha inventado la primera alfombra de oración fisiológica del mundo, cuyos componentes se derivan de la tecnología espacial y diseñada con precisión. Esta alfombra ayuda a las personas que tienen dolores de articulaciones y particularmente en las rodillas, fatiga, rigidez corporal y falta de energía, según dijo Nader Sabria Larrayavilla, musulmán canadiense, inventor de tal artilugio. Muchos musulmanes sufren dolores de rodilla y problemas en las articulaciones que les impiden realizar sus oraciones, y por este motivo y después de 5 años de investigación logran crear un producto que ayuda a estas personas y a los ancianos musulmanes en su práctica religiosa.
Gambia propone recibir los musulmanes rohingyas.
Por fin, un país que desea ayudar a los rohingyas, etnia perseguida y asesinada por los budistas de Birmania por motivos raciales y religiosos. En una muestra de solidaridad con los musulmanes rohingyas que se escapan de Birmania, Gambia anunció que está dispuesta a recibir a los perseguidos musulmanes. De acuerdo con las Naciones Unidas, más de 2.000 inmigrantes rohingyas se encuentran perdidos en el mar. El presidente de Gambia declaró que su país está dispuesto a recibir a estos inmigrantes. El primer mandatario de Gambia realizó un llamamiento para ayudar a la minoría rohingya a través del establecimiento de campos de refugiados en su país. Gambia necesitará a partir de ahora donaciones, carpas, alimentos, medicamentos, colchones para poder recibir a estos inmigrantes que siguen perdidos en el mar.
Dinamarca busca impulsar el mercado halal para no perderse la oportunidad de negocio que representa este mercado.
En un intento por impulsar sus exportaciones de carne halal, Dinamarca tiene como objetivo desarrollar las normas comunes de la industria halal a través de la colaboración entre productores, intermediarios y comercializadores de la carne en el país nórdico. El consultor danés hizo referencia al seminario que será organizado en la capital del país nórdico en los próximos días y que abordará los aspectos de la industria de la carne halal en el país europeo, incluyendo el sacrificio, la producción y la exportación.
Exposición sobre el Islam en Murcia.
Islam tan lejos y tan cerca es el título de una exposición que se celebrará el próximo 12 de junio en Beniel, en Murcia. Organizado por la Asociación de Mujeres Musulmanas de Murcia y en colaboración con el Centro Islámico de Beniel y la Asociación Albaraca de Lorca, en ella habrá muestras de fotografías, talleres de caligrafía árabe, degustación de dulces y té tradicionales, talleres de henna, etc.
La Comisión Islámica de España inicia la campaña Islam en la Escuela.
La Comisión Islámica de España lleva a cabo la campaña Islam en la Escuela dirigida a las familias para concienciarlas sobre el derecho a recibir clases de religión islámica. Las comunidades autónomas han empezado ya el periodo de matriculación para el curso 2015-2016. Según el artículo 10.1 del Acuerdo de Cooperación entre el Estado y la Comisión Islámica de España, las distintas disposiciones legales garantizan a los alumnos musulmanes, a sus padres y a los órganos escolares de gobierno que lo soliciten el ejercicio del derecho de los primeros a recibir enseñanza religiosa islámica en los centros docentes públicos y privados concertados, siempre en cuanto a estos últimos el ejercicio de aquel derecho no entre en contradicción con el carácter propio del centro en los niveles de educación infantil, primaria y secundaria. ¿Pero por qué hay que solicitar la religión islámica en los centros públicos? Porque el alumnado tendrá acceso, en primer lugar, a una enseñanza del Islam desde un punto de vista riguroso y fidedigno. Porque podrá recibir una formación integral basada en valores éticos y espirituales. Y porque se trata de un derecho que nos da la Constitución. Actualmente hay comunidades autónomas que están vulnerando el derecho a la enseñanza religiosa islámica aduciendo que no tienen apenas solicitudes. De ahí la necesidad de hacer llegar a las distintas consejerías de educación las solicitudes, así como una copia a la Comisión Islámica de España.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo.
No tienen un plato de comida y eso les priva de oportunidades en la vida. Son casi 800 millones las personas que están en esta situación en el mundo. Pasan hambre. Y no tener que comer significa mucho más que un estómago vacío. Significa pobreza y un futuro con las ventanas más pequeñas que el resto del mundo, que lastra generaciones enteras, países enteros. Por eso, el reto de todo es muy grande. Hay que romper la herencia del hambre, así lo afirmaba Antonio Salor Pons, director de la oficina en Madrid del Programa Mundial de Alimentos. Son 216 millones de personas menos que en 1990 a 1992, según el informe anual de la ONU sobre el estado de la inseguridad alimentaria en el mundo, que se haya presentado esta semana pasada. Y es verdad que las conclusiones del documento encierran un dato positivo, que el hambre en el mundo se ha reducido en el último cuarto de siglo del 23,3% al 12,9%. Pero pese a ello, no hay que olvidar que uno de cada 9 habitantes del planeta no tiene apenas nada que llevarse a la boca. Una verdadera tragedia. Podemos decir que esta reducción es positiva, pero no hay que relajarse porque sigue habiendo 795 millones de personas sin acceso a alimentos para poder desarrollar una vida física e intelectual. Queda mucho trabajo por hacer. Mientras haya hambre, habrá países que no se podrán desarrollar.
Se inaugura en Manila la Asamblea Halal de Filipinas 2015.
El valor actual de mercado halal a nivel global se estima en torno a los 3 billones de dólares, cubriendo este todo el espectro de productos de consumo, desde alimentos a ingredientes alimentarios, a todo tipo de bebidas, cosméticos, artículos de cuidado personal y sanitario, productos farmacéuticos y nutricionales, entre otros. Y sin duda se postula como el mayor y más singular mercado de consumo en el mundo, teniendo en cuenta que es de interés tanto para musulmanes como para no musulmanes. Filipinas posee un enorme potencial para convertirse en uno de los principales exportadores y proveedores de auténticos productos certificados halal en el mundo, pues cuenta con una población musulmana de más de 10 millones de personas, entre un 5 y un 10% del total de la población, y con cientos de empresas certificadas halal que ofrecen miles de productos amparados en esta certificación. Asimismo, también es un país con cierto potencial de consumo e importación de productos y materias primas halal, con vista a abastecer a su industria, por lo que no deja de ser un aliado interesante en el contexto del mercado halal global. Tanto es así que Filipinas no ha querido quedarse rezagado frente a otros países de la región y de Asia en la puesta en marcha de un plan halal, y por lo tanto el pasado 3 de junio de 2015 acogió y anunció el comienzo del primer evento halal internacional bajo el paraguas de la Asamblea Halal de Filipinas, titulado con el lema Estableciendo sinergias halal a través de la ciencia y la tecnología. Por cierto, participando en este evento en representación de España, el Instituto Halal de Junta Islámica.
Mm. mujer musulmana gana pleito a la empresa Abercrombie y Fitch por haberla negado un empleo por la utilización del velo.
Samantha Laws demandó a la prestigiosa firma de moda Abercrombie & Fitch por negarse a darle empleo porque su velo islámico violaba el código de vestimenta al ser negro y cubrir sus cabellos. El Tribunal Supremo de Estados Unidos respaldó esta semana pasada los derechos laborales de una mujer musulmana que no tuvo un empleo en la prestigiosa firma por presentarse a una entrevista de trabajo con un hijab, un velo islámico de color negro. Con 8 votos a favor y 1 en contra, los jueces del Supremo sentaron jurisprudencia sobre la protección de la libertad religiosa y los derechos laborables de las personas que por sus creencias religiosas requieren un tratamiento especial a la hora de ser entrevistados para un empleo.
El horario de religión enfrenta a la Junta de Andalucía en España con los directores de colegios.
La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía en España deja en manos de los centros la decisión de reducir el horario. Los directores consideran que se confunden las competencias y se provocan divisiones. Todos sabemos que la LOMCE marca un mínimo de 45 minutos semanales de religión para primaria. Actualmente los colegios andaluces impartían 90 minutos de religión a la semana. La decisión de la Consejería de Educación de dejar en manos de los directores de los colegios la decisión de si reducen o no el horario de religión ha provocado una fuerte contestación por parte de los centros que acusan a la Junta de no ejercer sus competencias y trasladarle un debate que advierten, en vez de solucionar los problemas, dividirá a la comunidad educativa. La Asociación Andaluza de Directores de Infantil, Primaria y Residentes Escolares se ha mostrado públicamente contraria a la dejación de la responsabilidad por parte del gobierno andaluz y ha pedido a la Consejería de Educación que modifique las instrucciones que obligan a los directores a tomar la decisión sobre la reducción o no del horario de religión en primaria.
Proponen incluir a Israel en la lista negra de la ONU por crímenes contra niños.
La medida ha sido propuesta la semana pasada por la representante especial del secretario general de la ONU para la cuestión de los niños y los conflictos armados, la señorita Leila Serrouy. De acuerdo con Serrouy, la iniciativa se ha adoptado después de los últimos ataques de las Fuerzas Armadas israelíes contra la Franja de Gaza entre julio y agosto de 2014, que dejaron 500 muertos y 3.300 heridos entre los niños palestinos. La referida lista negra de las Naciones Unidas incluye organizaciones terroristas como Al-Qaeda, Boko Haram, el Daesh en árabe, es decir, el Estado Islámico y talibanes, así como los países africanos, entre ellos la República del Congo, la República Centroafricana y varios otros, y en este caso a partir de ahora Israel. Al respecto, el senador republicano estadounidense Lindsey Graham, quien es famoso por sus posturas pro-israelí, amenazó el miércoles de la semana pasada que el Congreso de Estados Unidos podría suspender los fondos a la ONU en el caso de que el organismo mundial continúe con los esfuerzos por marginar a Israel, según él, desde luego. Una vez que les hemos contado las noticias, les decimos lo de siempre. Si quieren estar bien informados, conéctense a nuestro semanario digital www.nuraimmagazine.info.